Te tiro para... Soy de aquí.
Ya.
Como de Alonso, que también soy.
Bueno, espérate, que hablamos ahora de Alonso. Vale. Llega las noticias, no te vayas lejos, no, que no, lo de Alonso voy, merece un comentario. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid y con Alonso. Venga, hasta luego.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. 5 de los 7 yihadistas suicidas que participaron en los atentados de París del pasado viernes han sido ya formalmente identificados después de que la Fiscalía haya difundido hoy el nombre de otros dos de ellos. El primero de esos dos es uno de los yihadistas que actuó en el Estadio de Francia y que llevaba un pasaporte a nombre de Hamad al-Mohammad, nacido en Siria el 10 de septiembre de 1990, y el segundo es uno de los asaltantes de la sala de conciertos Bataclan, Sami Amimour, nacido en el 87 en París y por el que Francia había lanzado un mandato de arresto internacional.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que no hay evidencia de que el octavo terrorista de los atentados de París que logró huir se encuentre en territorio español. El ministro afirma que no se ha hecho ningún llamamiento específico a España, sino que Francia ha advertido a los países fronterizos ante la posibilidad de que el terrorista huyera de territorio francés. El titular de Interior aclara que el viernes pasado el país galo decretó el estado de emergencia y eso supuso el cierre de fronteras. En España se mantiene activado el nivel de alerta 4 y hay un especial refuerzo y controles coordinados con las autoridades francesas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que aquellos que acuden al partido que juegan el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu este fin de semana deben hacerlo con total normalidad porque estarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velando porque no ocurra nada. Son declaraciones de Cifuentes en Telemadrid y con la mirada puesta lógicamente en lo sucedido este viernes en el Estadio de París.
El nivel de alerta 4 en el que llevamos ya desde el mes de junio no es una cosa nueva. Lo que se ha hecho ha sido reforzarlo, no sin llegar al 5, pero efectivamente eso sí supone más presencia policial, mucha de ella presencia encubierta, es decir, no una presencia uniformada, también presencia uniformada y sobre todo más controles.
Técnicos municipales acuden esta mañana a inspeccionar el edificio del barrio de Salamanca en el número 6 de la calle Cartagena, desalojado ayer por amenaza de derrumbe. Desde las 6 de la tarde y hasta la 1 y media de la madrugada estuvieron trabajando los bomberos después del aviso recibido al caerse unas placas de esa fachada. Escuchamos al jefe de guardia.
Una de las pilastras que forma la fachada del edificio ha entrado en carga. Son edificios de este edificio, es un edificio del año 52, o sea que tiene unos cuantos años. No ha aguantado la vejez de los materiales o toda la carga que tiene encima de toda la fachada y ha manifestado unas grietas con el peligro de que se derrumbara la fachada. Entonces, nos han llamado, no sabemos si nos ha llamado un ciudadano o un transeúnte, y hemos descubierto que sí, que aparecen unas grietas y lo que estamos haciendo es apeándolo antes de que se pueda hundir la fachada.
Los vecinos han vuelto a sus casas y ahora, una vez hayan conocido el informe de los técnicos, deberán acometer los trabajos oportunos. Sin abandonar la crónica de sucesos, el hombre de 34 años que fue detenido el pasado sábado por la noche acusado de matar a su expareja en Carabanchel va a pasar previsiblemente este lunes a disposición judicial. Ayer un centenar de personas se concentraron en Carabanchel para condenar la que se ha convertido en la tercera víctima mortal por violencia de género en la Comunidad de Madrid. Una cosa más, información útil, hoy entra en vigor el nuevo abono transporte para parados de larga duración. Por 10 euros y sin límite de zona, se pretende facilitar la búsqueda activa de empleo a los titulares de este abono. Pedro Royán es el consejero de Transportes.
Una herramienta que les sirva como motivación para poder, en este sentido, como digo, llevar a cabo las diferentes entrevistas de trabajo y también, evidentemente, con un clarísimo componente social, porque evidentemente son personas que tienen un limitado poder adquisitivo y evidentemente creo que es oportuno, creo que es conveniente llevarlo a cabo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Anselmo Mancebo. Anselmo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos tenemos dificultades para circular en algunos puntos de la comunidad en la carretera de Extremadura como consecuencia de una avería en Móstoles y además en sentido Madrid y además en la M45. Se ha producido un accidente a la altura de San Fernando en el kilómetro 33. Están cortados dos carriles hacia la carretera de Valencia. Valencia. Aquí no hay retenciones porque apenas hay tráfico, pero conviene que circulen con cuidado.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la capital? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues el aire tiene que estar agradeciendo que hasta ahora tenemos una hora valle generalizada, niveles circulatorios mucho más bajos. E incluso casi bajísimos en algunas zonas. Tenemos que destacar la Plaza de España como la mayor atracción de vehículos, desde Gran Vía principalmente. En la M30 se estaba al final endureciendo la retención del tramo nordeste por una incidencia, pero ya han pasado, así que en este momento la autovía tiene muy buena circulación. Y no olviden que es ideal que sigamos así para que se nos limpie el aire. Si tienen que venir a la ciudad, si tienen que hacer compras, no olviden, transporte público, lo mejor. Y si tienen que usar su vehículo, ya saben que lo ideal es no pasar de 70 kilómetros hora.
Gracias, Inmaculada. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Ya saben ustedes que hemos comenzado a las 8 de la mañana, que acabaremos a la 1 de la tarde y que estábamos en mitad. Nos ha sorprendido el informativo cuando estábamos en mitad de la sección que los lunes dedicamos al deporte. Y se nos había quedado colgando un detallito aquí, un Fórmula 1.
Sí.
Hola, Carlos.
Hola, de nuevo. Seguimos. No me he ido.
Rosberg.
No he huido.
Ha ganado.
Sí, Rosberg ganó ayer el Gran Premio de Brasil.
Bien,
en
bien.
Sao Paulo, en Interlagos.
Que, por cierto, también se ha criticado lo del Gran Premio de Brasil, que por lo visto no hubo mención a los atentados de París, entre otras cosas porque creo que dentro de nada hay que correr carrera en algún París.
En Abu Dhabi. El último Gran Premio es en Abu Dhabi.
Ahí estamos. Y entonces nos da un poquito de canguelito.
Solamente
¿no?
posaron los pilotos con una bandera de Francia, con un crespón negro, pero no hubo minuto de silencio como tal, por ejemplo.
En fin, bueno, pues nada, que se está luciendo el mundo del deporte con esto de los atentados, entre unos y otros, en fin. Ahí queda dicho. Bueno, Alonso, a ver, pues, hay que darle la enhorabuena.
¿Por
¿no?
qué? Porque terminó una carrera.
Sí, realmente... Dentro del currículum acabó una carrera.
No, hombre.
Este señor acabó una carrera. En 2015 acabó una carrera,
claro, señores. Teniendo en cuenta lo que venimos contando en los últimos tiempos.
Ya
que
estamos
con el
coche.
La carraca de... Hombre, y además... No, pero mira, hay que tomárselo además con buen humor, como hace el propio Alonso y su compañero, con Jason Button.
Porque no va a tener buen humor, él sigue cobrando un pastizal,
hombre,
me imagino.
A ver,
claro,
es que él
así también hago yo de buen humor, me gusta bueno, de carrera.
Él es un gran piloto y sus manos siguen siendo buenísimas, pero si le ponen una carraca de coche, pues obviamente no le van a pagar menos. La culpa la tendrá los que le ponen un coche malo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero se lo toman con buen humor. Bueno, tanto es así que después de la sesión de entrenamientos del sábado, en la que Alonso se quedó tirado, ahí sí que le dejó el coche cao. Pues dijo, mira, esto hay que tomárselo con buen humor. Se bajó del coche, cogió una de las sillas que tienen los comisarios allí de estas plegables, como una hamaca de playa, se sentó al lado de la pista y se puso a tomar el sol. Se quitó el casco y se puso a tomar el sol como diciendo...
¡Qué
mira,
imagen deportiva!
Chicos, esto... Estupenda. Y luego pasó
le
por el...
Le
sí,
faltó
porque,
un pitillito.
Pues sí, hombre, él no porque es deportista, pero sí, le faltó eso, o por lo menos con el cóctel. Y luego también hubo una foto muy divertida, que esa la hicieron los dos pilotos de McLaren, tanto Button como Alonso, pasaron cerca del podium cuando en la sesión de entrenamientos y dijeron y pensaron los dos, oye, creo que lo más cerca que vamos a estar del podio esta temporada, ¿por qué no nos subimos? Decidieron subirse los dos y se hicieron una foto en el primer escalón del podio como diciendo
cómo
es imposible, y los del equipo, los de Honda McLaren, se lo tomaron muy bien porque saben que a día de hoy no hay tutía. Pero bueno, esto es así. Oye, Carlos Sainz también abandonó ayer. También se le rompió el coche.
También
este
se
incluso
rompió.
Antes de salir, sí. Antes
esto
de salir.
Esto saben que existe una cosa que no sé si existe ahora, el starter. Este para
sí,
sacar el aire.
Sí.
Esto saberlo, lo sabe Alonso.
Saberlo lo saben, pero ya te digo yo que no conviene frivolizar. Y además, fíjate, lo que veníamos hablando durante todo este tiempo y esta temporada, a la que afortunadamente solo le queda una carrera. Vettel en Ferrari. Oh, Vettel se ha ido a Ferrari. Bueno, Pues Vettel en Ferrari este año es tercero, pero no va a poder, bueno, se sabe que no puede luchar por el campeonato del mundo desde hace muchas carreras. El primer año de Alonso en Ferrari fue subcampeón del mundo y hasta la última curva pudo ganar el campeonato del mundo. Lo estuvo luchando con Vettel.
Que te
y,
pierde, tu amor
pero
por Alonso,
Vettel
compañero.
Este año en Ferrari, no, no, si era lo que yo te decía, si es que es igual, o sea, es de los Mercedes si no hay más tu tía. Y seguirá siendo así hasta que alguien encuentre... la clave o la llave o la tecla
un poquito
para...
de pundonor, mira, ya mucho... no puedo pues andar pundonor, con este sí. Con coche, yo abandono, renuncio a sueldo, esto no, renunciamos.
Por dinero no es, Eli, ya te lo digo yo, o sea, él se podría dedicar a otra cosa,
pues
un tío que cobra...
una maca.
Pero vamos, no sé lo que cobrará Alonso, pero debe de estar en 15 millones de euros al año, fácilmente, o sea que tampoco creo yo que le necesites. Es una cuestión ya de sacarse la espina. A ver el año que viene, ¿no?
Ay, Rodríguez.
A ver qué pasa.
De pierde la admiración por Alonso.
Sí, sí, hombre, ya de sabes, siempre barriendo para España.
De devolver lo del premio...
No, ¿por qué?
No, lo del principio, es el, Asturias, esto no...
Es el mejor piloto de todos los tiempos de España, eso
venga,
no lo dudes.
Vamos
no?
a ello.
¿Hay otro mejor que él? No lo hay, de momento, a día de hoy no.
Bueno, es que no hay otro... Bueno, sí,
no,
Carlos
sí, hay,
Sainz,
hombre,
pero,
Carlos Sainz, y lo subo en su tiempo, ya, desde el pionero Emilio de Villota hasta luego, ya, pues no sé, Marguiné, etcétera, etcétera. Pero el mejor piloto español de todos los tiempos es Fernando, sin duda alguna.
Pues nada, nada.
A día de hoy, a ver si Carlos Sainz toma el relevo.
A ver.
Es jovencito, le
queda
mucho.
A ver, esperemos. Venga, Carlos.
Chao.
Hasta luego.
Hasta lunes.
Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí echando un vistazo a un estudio que me ha llamado a mí la atención.
Ya estamos.
Sí, claro.
¿Un estudio?
Soy muy de prensa internacional, ¿sabes? Uh-huh. De pequeños recuadritos y de estudios, ¿eh? ¿Sabes? Ya. Que esta vez me llega desde el Instituto de Neurociencias en Alicante. Lo firma el catedrático de Fisiología, el doctor Miguel Valdeolmillos. Y
¿cómo?
Nos dice... Valdeolmillos.
Ah, vale.
Y nos dice que el chocolate gusta más al cerebro que una imagen erótica.
Bueno, esto se ha dicho siempre.
Se ha dicho siempre, pero como tú me decías que los expertos siempre dicen y nunca argumentan,
sí.
Pues yo tengo aquí...
Argumentado.
Hombre, ha hecho un estudio,
bueno,
claro.
Qué bien.
Ha reunido a más de 40 personas, entre 18 años y 80. Les ha puesto esas imágenes, los cables pertinentes para ver cómo el cerebro respondía, y ha llegado a las conclusiones que el chocolate estimula más al cerebro que cualquier otra imagen de sexo, de viaje, incluso de deporte.
Fíjate.
En la que hablabas de deporte, es decir, que nos emociona más ver una tableta de chocolate, una onza, que un partido de la selección española.
Ah, pero si ves una tableta de chocolate, por ejemplo, en el cuerpo de uno de los bomberos del calendario de este año, pues a lo mejor
no
es de ese.
De
no,
chocolate
no.
negro antes que tableta
ya.
deportiva.
Ya,
sí, sí,
bueno,
sí. Nos ha demostrado el estudio.
Bueno.
También han ahondado ya también en las comidas que más nos estimula al cerebro. Siempre hablamos al cerebro. Es simplemente con verla, no con catarla. Simplemente poner una imagen de la comida. El jamón serrano estimula a nuestro cerebro, le hace salivar, entre comillas.
Sí.
La tortilla.
¿La de patata?
La de patata.
Vale.
Los guisos tradicionales y el chocolate.
O sea, todo.
Sería el ranking.
Vamos, como nos pongan delante un menú de un restaurante.
De esos de degustación. A mí me ha llamado la atención que entre los principales está el tartar de salmón. Yo no hubiese apostado por
este plato. Pues yo tampoco,
¿qué
quieres que te diga? El tartar de salmón, que en fin, el cerebro se te pone, vamos, a 200. Viendo un tartar de salmón, cualquiera lo diría.
El estudio también arroja diferencias entre el cerebro femenino y el masculino.
Ah,
sí.
A nosotros nos gusta más el chocolate que vosotros.
No, nos gusta más a nosotros. No.
¿Ah, sí?
69%. Fíjate. 69% de hombres estimula más con el chocolate frente al 62% de las mujeres. La única diferencia que la emoción... Para que sea una emoción completa en el hombre,
¿sí?
El hombre tiene que catarlo y la mujer no hace falta.
¡Qué curioso! O sea, que vosotros no os fiéis de la imagen, de lo que veis.
No,
que darle un mordisquillo al chocolate.
Según el catedrático Valdeolmillos, sí, el cerebro femenino se activa solo con ver los alimentos, mientras que el masculino lo hace en menor medida y necesita probarlos.
Mira que sois siempre muy parecidos en casi todo. Bueno, en fin, que tenemos un teléfono que es el 910-30-63... Tenemos redes sociales y tenemos un correo electrónico hoy@ondamadrid.es que hoy pueden utilizar nuestros oyentes, ¿para qué?
Para estimular su cerebro. Como es lunes y como necesitamos también venirnos arriba, pues hemos pensado pues que nos cuenten, compartan con nosotros esa comida, ese alimento al que siempre echan mano, pues eso, venirse arriba para subidón, para animarse.
Dulce.
Dulce, tuco chocolate.
Sí, no llego a las yemas de estas de quién es, son de Santa Clara.
Santa Teresa.
De Santa Teresa, me está diciendo Almonacid, que está muy en esto de los...
No, ya Santoral...
De la repostería de monasterio, vamos, se lo sabe todo. Pero, en fin, un poquito de dulce siempre viene bien.
Pues yo lo apunto.
¿A ti tú qué?
Yo el arroz con leche, ya lo sabes.
Ah, es verdad que tú eres adicto. Tienes toda la razón.
¿Sabes?
Tú ves arroz con leche y vamos, ya esto es
una
tu cerebro es una fiesta.
Claro.
¿Pero lo tienes que probar o no?
Yo lo tengo que probar, yo lo tengo que probar.
En fin, que ahí quedan nuestros números de teléfono, nuestras redes sociales, que son Twitter y que es Facebook... ¿No?
Y estamos en Hoy en Madrid en Facebook, nuestro usuario en Twitter, @HoyenMadrid, y ya sabéis que nos podéis enviar correo electrónico a nuestra dirección, muy cortita, muy sencilla, hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues mientras el personal va haciendo un repaso de los alimentos que, en fin, les hacen venirse arriba, yo voy a hablar con un empresario madrileño. ¿Qué te parece?
Ah, muy bien.
Pues nada.
Además, el experto en cocinas, que siempre atacamos a la nevera o alguna a la cena.
Oye,
para buscar el alimento.
Pues tienes toda la razón. Venga, hasta dentro de un ratito, Sergio. Adiós.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Bueno, pues ya saben ustedes que de vez en cuando los lunes... invitamos a este programa a alguien que ha hecho de Madrid su gran empresa. Es decir, que ha montado su empresa dentro de nuestra comunidad. María José Francisco, buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, hoy también dedicamos este espacio para conocer esas empresas que se ubican por aquí y concretamente una que tiene que ver con el sector de las cocinas, como habíais mencionado antes, para hablarnos de una fábrica y una gran exposición que ubicada entre Alcorcón y Villaviciosa, pues que se convierte en nuestro mejor asesor a la hora de equipar pues justamente esta parte de nuestra casa. Enrique Morgado es el supervisor de Cocinas Aurosol. Buenos días.
Buenos días, María José, buenos días, Eli, buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Bueno, ¿cuánto tiempo en el sector de la cocina ya, Enrique?
Pues mira, la empresa empezó en los años 60 y se ha ido renovando y transformando constantemente.
Porque eso sí que ha avanzado muchísimo, el mundo de las cocinas. Miramos una cocina de los años 60 y miramos uno de los últimos modelos que podéis tener vosotros en esa nueva exposición que acabáis de inaugurar y esto no se parece en nada, ¿eh?
Se renueva constantemente. Es un sector, es una actividad, estamos constantemente en la estancia de cocina y hay que adaptarla constantemente a los nuevos tiempos.
Enrique, la adaptáis a los nuevos tiempos, pero también es muy importante que la adaptáis a cada tipo de cliente, por eso de que las cocinas son totalmente personalizadas.
Sí, así es. Nosotros nos basamos mucho en la calidad personalizada. Hay que adaptarse a los deseos, a los gustos, al tipo de familia, a las personas que habitan en la vivienda. Es fundamental que la cocina sea un reflejo de la personalidad del cliente.
Enrique, cuando hablamos de Aurosol y de las cocinas, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Hablamos de muebles? ¿Hablamos de electrodomésticos? ¿Hablamos de todo?
Hablamos de un servicio completo. Mira, Aurosol es una fábrica, ¿eh? Es venta directa y no intervienen intermediarios. Y diseñamos, asesoramos, fabricamos, transportamos, instalamos y realizamos toda la posventa de los muebles de cocina, pero también proveemos tanto los electrodomésticos como las encimeras. Uh-huh. Y complementos adicionales que ayudan a hacer de la cocina mucho más agradable a toda la familia.
Uh-huh. Y Enrique, a su vez es material que os llega desde distintas partes del mundo o de Europa, lo digo por lo de las bisagras italianas.
Sí, nosotros seleccionamos con muchísimo cuidado toda la materia prima que nos llega y utilizamos las mejores calidades, bisagras italianas, y cajones o alemanes o austriacos. Y luego ponemos la calidad de la mano de obra española y de la tecnología española que también interviene. Uh-huh. Todos los muebles se montan, se ensamblan a mano, con espigas y con colas, sin utilizar tornillos. Se prensan, se pasan por una cámara de calor para que la cola no cristalice y de verdad le dé muchísima solidez al mueble.
O sea, más que poner tornillos.
Más que poner tornillos, mucho más.
Uh-huh. Si hablamos de Eurosol, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente trabaja en la empresa?
Pues mira, estamos hablando de, contando también con muchas empresas y personas que colaboran a diario y por muchas horas con Eurosol, de más de 100 personas. De más de 100 personas que ponen todo su empeño y cariño en montar unas bonitas cocinas.
Uh-huh. ¿Y se ha notado mucho la crisis, Enrique, en este sector también?
Yo creo que la crisis se ha notado en todos los sectores, y por eso hay que poner las cosas más fáciles. Cuando alguien compra una cocina, pues normalmente son personas jóvenes, parejas jóvenes que están empezando, y hay que ponérselo uh-huh. más fácil. Entonces, nosotros financiamos a 6 meses sin intereses la compra de los mobiliarios de cocina. Y también, como estamos constantemente renovando exposiciones, ahora mismo pues tenemos exposiciones en liquidación y con más frecuencia que otras muchas fábricas.
Uh-huh. ¿Dónde tenéis las exposiciones? Lo digo para que los oyentes sepan dónde pueden acudir a ver qué
pues
es lo que tenéis.
Estamos a solo 13 minutitos de Plaza de España, cogiendo la A5, la salida 13, muy cerquita del centro comercial que hay, que ahora no me acuerdo el nombre, perdona. Uh-huh. Pero vamos, a 13 kilómetros. En la web, eurosol.com, se puede encontrar uh-huh. fácilmente cómo llegar.
Tres Aguas, me dicen que se llama el centro comercial, que estoy yo también muy perdida por esa zona. Oye, y en el mundo de las cocinas, ¿España qué tal está posicionada?
Pues España tiene varias fábricas que son relevantes, uh-huh. entonces no tenemos nada que envidiar a fábricas de otros países europeos, porque en la realidad hay que tener en cuenta que ya estamos en un mundo globalizado. Ya no es tan sencillo hablar de fábricas solamente españolas. Ya hablamos de fábricas europeas, uh-huh. De fábricas, y en España se fabrican muy buenos muebles de cocina.
Y Enrique, un mundo tan globalizado, ahora que lo mencionas, que eso os lleva también a tener clientes, pues qué sé yo, en Suiza, en París, estáis montando cocinas también.
Estamos montando con frecuencia ya cocinas en París, muy cerquita del Arco del Triunfo y muy cerquita de la Torre Eiffel, con diseñadores muy, muy conocidos. También hemos montado cocinas en Etiopía, en Guinea, en Panamá, en Suiza. Y bueno, la internacionalización es fundamental. Estamos en un mundo global y hay que hacerlo.
Claro. Bueno, y todo esto sale de una empresa que nació en Madrid en los años 60, que supongo que empezaría como todas, ¿no, Enrique? Con una cosa pequeñita, ¿no?
Con un pequeño taller del padre del actual propietario, de Emilio González, que a mano empezó haciendo cocinas, y que las generaciones siguientes supieron hacer crecer, rodearse de buenos profesionales y crear puestos de trabajo, invertir en diseño, invertir en investigación, en tecnología, porque en todos los sectores de actividad se puede realizar.
Uh-huh. ¿No? Pues de eso nos gusta hablar a nosotros en este programa, de empresas que son 100% madrileñas, que nacen como empresas familiares, que luego lo siguen siendo, pero que ya alcanzan tan volumen que nos olvidamos, pero que dan trabajo a muchísima gente. Y que además están en constante renovación, sin perder comba, como es el caso de Cocinas Eurosol, que tiene esa exposición que acabáis de renovar hace muy poquito tiempo, ¿no?
35 exposiciones.
O sea, ¡buah!
Son 1.500 metros cuadrados en los que puedes encontrar una gama amplísima de, uh-huh, de muebles de cocina.
Bueno, supongo que tendréis una página web, como no puede ser de otra manera, sí, donde quien quiera que esté interesado puede consultar desde los lugares de exposición, me imagino, hasta los lugares de venta.
Sí, tenemos una página web que además se va a renovar esta misma semana, uh-huh, que es www.aurosol.com. Y un correo en info@aurosol.com o información@aurosol.com, uh-huh, donde con muchísimo gusto atenderemos cualquier comentario o petición de los oyentes.
Uh-huh. Sí, que a lo mejor tenemos que renovar nuestras cocinas, ¿eh?
A lo mejor tenemos que pasarnos por la exposición para coger unas cuantas, uh-huh, ideas.
Bueno, pues Enrique Morgado, supervisor de cocinas Aurosol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a seguir creciendo.
Adiós.
Gracias.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo. Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues aquí estamos metidos en la cocina y aprovechamos.
Ya, claro, yo
Sergio,
lo he dicho,
claro que sí. Estaba yo pensando que alimento. Es que a mí.
El dulce, ¿te gusta?
Mucho, ya mucho. Está. Las torrijas. No es época de torrija,
pero bueno.
En mi casa siempre es época de torrija. Bueno. Es más, en mi casa nunca es época de torrija porque engordan un montón, pero vamos, no será por ganas.
Ya que has sacado tu dulces, que asociamos a una época del año, te voy a adelantar que Patricia nos ha puesto en correo electrónico que ella ha empezado con el roscón de Reyes, que ella se viene arriba con el roscón y que comparte con nosotros que ya ha inaugurado temporada de roscón de Reyes.
Pero tú sabes que yo en Reyes compro un montón de roscones y los congelo. Yo tengo todo el año roscón, se congelan divinamente, Los congelas a trocitos y para desayunar. Luego te duran, pues depende.
A mí
hasta marzo,
yo voy a
por ejemplo.
Que una cosa interna nuestra de la redacción, del equipo, que siempre estamos con esta energía cuando te saludamos, es que tenemos turrón todo el año.
¿Pero cómo?
¿Tú no sabes que tenemos turrón?
No, a mí nadie me ha contado que tenéis turrón, porque claro, conmigo nadie comparte. ¿Cómo que tenemos turrón?
Claro, tú estás aquí las 5 horas.
Bueno, ¿y qué? Pero tengo derecho. ¿Por qué? ¿Turrón de cuál?
Turrón, hemos tenido de todas las clases. El último que hemos terminado ha sido turrón de chocolate con almendras.
No.
El último, sí.
O sea que no habéis dejado el de yema de huevo, que ese no me gusta a mí nada, es un espanto. Y tenéis de chocolate con almendras y a mí nadie me ha dicho nada.
Gentileza de María José Francisco, ¿eh?
Ah, muy bien, María José.
No falta el turrón.
Estoy apuntando, María José Francisco no me invita a turrón. Bueno, en fin.
Y yo cuando estamos aquí, venga, que digo, por favor, necesito un trocito de turrón, que vea antena.
Luego vendremos que si me cojo un día libre, que si a ver si me puedo marchar de vacaciones, sí. Cada cual sabe lo que hace.
Y otro muy bueno que terminamos la tableta era de turrón con arroz inflado, de chocolate con arroz inflado.
Eso me gusta menos.
Bueno, pues ese también tuvimos.
Porque hace un poco crack crack y sabe un poquito, no sé, como a corcho.
Y yo tiro de él, pues eso, en ese momento en que mi cerebro necesita estar activo.
Ya, yo no puedo, ya ves. Mi cerebro necesita estar activo y me tengo que conseguir un café de máquina porque nadie me da turrón de chocolate con las almendras. Bueno, pues nada. ¡Hala!
Que mi cerebro se estimula también cuando hay nuevos me gustas en las redes sociales.
Ya,
en este caso en Facebook.
¿Y con el turrón de chocolate? Sí. Vale.
Es José Luis Tejedor, que ha sido la última persona en dar el me gusta a nuestra página en Facebook.
Yo entiendo
hoy en
lo del turrón de chocolate, en fin, pero ni una almendra. O sea, ni eso. Ah, me parece fatal. ¿Decías?
Que José Luis Tejedor ha sido la última persona en dar al me gusta. Es que estaba pensando, mira, se me ha olvidado el nombre del grupo musical que nos visitó, que estuvimos comiendo sus gominolas, que nos trajeron gominolas con su nombre.
Sí, es verdad.
Dos cajas, que también nos venían bien para...
Pues también tenemos
arriba.
Delito, para unos que nos traen gominolas no nos acordamos cómo se llaman.
No, pero me acuerdo, es que ahora con tantas cosas que tengo en la cabeza, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿eh? Ahora te lo digo, ¿vale? Que me va, simplemente estaba...
No, que no se acorde de vosotros malo, pero que no me acuerde yo, que eso porque sí invitaron a gominolas, no como otros
porque
que no me invitan a turrón de chocolate.
Estás carente de turrón, carente de turrón.
Pero completamente
entonces,
así
la neurona no te da para acordarte del grupo.
Exactamente,
que
fatal, me parece muy mal, muy mal.
En Twitter damos la bienvenida a Javier Jacinto, a José Manuel, que es Ponguti 17, a Luis Di, a Aliceo Sorolla, a Plataforma Digital, a La Taona de Natalia y a Cecilia Serna, nuevos seguidores en Twitter también.
Bueno, lo serán hasta que sepan que aquí hay turrón de chocolate y no se reparte. Claro, dirán ellos, a nosotros tampoco. Y yo haré piña con estos oyentes, que sepáis.
Hombre, hay gente que los restos de turrón aprovecha para hacer batidos o cosa cuando... No, y María José Francisco los trae aquí y están ahí.
Ah, ¿pero eran restos?
De... ¡Claro! De todas las tabletas picoteadas, claro, eso no lo hemos terminado.
¿Estaba caducado?
No, caducado no.
Pues entonces no tiene perdón, que no me deis... Bueno, en fin.
Siempre en
fecha.
Estoy
muy triste. No pienso hablar más hasta que nadie me traiga un trozo de turrón. No puedo. No, mi cerebro no da. Ya, no ya, puedo no. más. Que venga María José Francisco a hacer el programa.
Venga,
ya está.
Pues nada.
Habla.
Venga, pues en Facebook. Venga, Ala Majo nos dice que él es de Buen Churrasco... Y después un chocolate con churro, dice para merendar, que con eso se viene muy arriba.
¿Las dos cosas?
Las dos cosas.
¿Y le caben?
Yo, debe ser que sí, debe ser que ese día flota, es decir, ese día se viene arriba completamente. Y Manuel en Twitter confiesa que él ha llegado a llorar ante un plato de lechazo en un restaurante en Peñafiel. Es decir, esto es muy grande.
Tendría que explicar por qué.
Pues era de la emoción, ¿no?
Pero, llorar, pero, claro, es que yo soy el cocinero, estoy en la cocina y veo que un cliente le saca en el chazo y se pone a llorar, vamos, y me vengo más abajo que con lo del turrón. O sea.
Pilar nos manda correo electrónico para decirnos que a lo mejor nos suena muy raro, que nos lo vamos a creer, pero que ella lo daba todo por un plato de brécol para subirse arriba. Dice que lo tuvo que dejar... por problemas de gases, pero que es el plato con el que su cerebro se estimula, el brécol.
Está buenísimo.
Sara en Facebook nos cuenta que ella lo que tiene en casa es vitamina 12 directamente, que cuando se ve, escribe lenta de cabeza, se toma una pastillita. Dice que no ha llegado a los límites de Madonna, que Madonna, según nos cuenta ella, se la pincha, se la inyecta.
¿Qué me dices? ¡Qué barbaridad!
Francisco de los Míos dice que se suma al arroz con leche, pero él dice que mucha, lo pone como cuatro veces, canela. Uh-huh. Y Flavia opta en Facebook por el hummus, hummus y picos de pan. Nos pone que,
oh, qué bueno.
Que ella es lo que necesita, aunque últimamente dice que se ha aficionado a las crudités de zanahoria y apio para acompañar el hummus.
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Donde esté, no sé, turrón claro. de chocolate, claro. por ejemplo.
Turrón aquí con el hummus también puede ser. Enrique dice en Facebook que para él la tortilla de patata rellena de sobrasada. Dice, lo mejor...
Espera un momento, esto es nuevo. ¿Rellena la tortilla de patata con sobrasada?
Debe ser el día que él está fatal, de esto debe partir la tortilla por la mitad y debe meter sobrasada, untar sobrasada. Dice que tortilla rellena de sobrasada, que lo mejor es que comerse la que te ha quedado de un día para otro y darle un minutito en el microondas, nos pone.
Espera que esto me lo apunto yo, vamos, que si me lo apunto.
Silvia dice que cuando su cerebro está ahí que necesita estimulación. Twitter dice, yo me cojo la caja de los cereales de avena y se los come a puñados.
Pues son ganas. ¿Quién es? Vamos, mala.
Mario en Twitter, yo eso no lo he hecho nunca, pero él dice que riega todo con vinagre. Lo riega todo con vinagre en Twitter cuando necesita subidón. Y Rubén, pues algo más práctico, que se almuerza un par de huevos fritos con patata, chistorre, morcilla. ¡Oh! Él lo riega no con vinagre, sino con un buen tinto de su tierra, que no nos pone cuál es, pero...
¿Pero esto a qué hora lo hace?
Almuerzo pone.
Madre mía.
Dice que termina con buen café. Dice, ajá. Ya te digo, esto sí que me levanta el ánimo.
Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me entra un soporcillo. Te comes un
claro.
huevo con una morcilla y chistorra y un vaso de vino y te vas a echar la siesta, pero de la misma, vamos.
No, eso claro, no es verdad. No es para, no es el momento que coges la oncita
no
de chocolate.
Esto es para
no,
bajar.
Eso es para darte un homenaje, hombre. Que es cosa diferente. Laura nos cuenta en Facebook que cuando está plof, lo pone así, ella busca nueces y que además le echa nueces a todo. A las ensaladas, a la macedonia de frutas y también a la carne, que
sanísimo.
Acompaña todo con nueces.
Muy bien.
Miriam apuesta en Twitter, dice, yo la hierbabuena y si pueden un mojito, mucho mejor. Lorenzo en Twitter dice, yo al hilo de lo de la B12, él aboga por el ácido fólico, eso sí en forma de cerveza, dice.
Que es verdad, dependiendo del envoltorio, ¿verdad?
Claro.
Los ácidos, las vitaminas, todo esto tiene otro puntito.
Daniel Dulce dice que lo suyo son las palmeras de chocolate, nos lo pone en Facebook, que no se puede resistir a las palmeras de chocolate. Además nos cuenta que ahora las pastelerías lo hacen de todo tipo de chocolate. Y mira, voy a darle, por ejemplo, a un sorbito del café, ¿eh? Porque yo tacita a tacita me voy viniendo arriba.
¿Sí?
Y me viene el nombre del grupo musical que vino.
¿Sí?
Que vino a ver. Bromas aparte.
Ah.
El grupo Bromas aparte fue el que vino con las gominolas.
Bueno, a ver si cunde el ejemplo. Sobre todo en la redacción.
Gominolas. Apunta a ellas también Tatiana en Twitter. Gominolas dice, sobre todo, regalices bañados en polvos pica pica.
¡Ay, qué buenos!
Y dice, Nanza pregunta,
¿Os acordáis
de los fresquitos? Dice, siguen existiendo.
¿Qué son los fresquitos? Fresquitos, no sé yo
pues,
lo que no sé, son.
Pues algo que tomarías y tal. A ver, espérate, estamos jugando ahora.
Los fresquitos estos que hacen
Belén.
Burbujitas de...
Algo sí. Que tenía un palo.
No, ¿vale? El palo es el regaliz.
El palo no. En un palo llevas un caramelo, y lo mojas en
unos polvitos picantes. Ya.
Alfonso dice, batido de plátano con Colacao, que se hace un batido de plátano con Colacao, que dice, me lo preparo...
Eso lleva calorías, vamos.
Dice, me lo preparo cuando no veo salida, me encanta la expresión. Dice, y cuando necesito el sumum, escribe, le pico una Oreo.
Pues será porque no ha probado el plátano untado con nocilla, porque madre mía.
Eso yo no lo he probado, mira, pues plátano
hijo,
untado
no
con,
sé cómo decirte.
Con en nocilla.
Sí.
Me lo veo.
Sí. Yo si fuese en otros momentos traería el plátano y la nocilla, pero no pienso.
No, rencor.
Vamos, a muerte.
Pepe en Facebook nos habla de los encurtidos, dice banderillas, aceitunas rellenas de pepinillo. Y dice que cuando él tiene ansiedad, lo que hace es que se compra una bolsa al peso de cebolletas y que se las come como pipas.
Pues luego te tienes que tomar un protector de estos de estómago o algo, ¿no?
No
hombre, porque eso.
El cerebro lo tendrá activado, pero el estómago
lo tiene también. Vamos.
Eduardo, que él dice que desde pequeño, como decía su abuela, nos lo pone en Facebook, que un vasito de leche calentita y a la cama, que todo se ve diferente. Y Angélica, en correo electrónico, dice que ella se infla a triptófanos.
¿Eso qué es?
Dice almendras.
¡Ah! Pues mira, sonaba como un poquito... Quedaba así como saltamontes.
Susto, ¿no?
No sé, caramelizados
pues,
o algo.
Triptófanos, dice almendras, dice me va muy bien. Y dice que aparte de para subir el ánimo, dice que para combatir el insomnio. Pero son como dos cosas muy diferentes, ¿no?
Pues sí.
¿No?
Sí.
Si te lo tomas arriba, ¿no? Ajá. No sé, pero bueno, apuntado ahí queda. A las almendras contra el insomnio. Mira, Flor se va en busca de pipas, nos lo pone en Twitter, pero que tiene que ser, eso sí, de calabaza. Y Andrés en Twitter dice, os sonará raro, pero el cerebro a mí me pide espárragos trigueros.
Al personal le pide cada cosa. Bueno, pues un poco de variedad.
Mira, me voy con Jorge, ¿vale? Que
él
te dulce,
venga.
Que no había salido el tiramisú. Dice que es el único postre de su vida, lo pone así en...
Pues mira
en
que me el tiramisú, como que no me...
Yo de arroz con
leche. No me convence.
Yo de arroz con leche.
Y el arroz con... Yo es que no lo puedo ver ni en pintura, compañero.
El arroz con
o sea
leche.
Que si vamos a comer juntos pues algún mira, día y alguien nos pone arroz con leche, cuenta con mi ración. Y eso que no debería ser tan generosa, pero en fin. Si se trata de quitarme de encima el arroz con leche...
Es que encima va a sonar, a que no te lo vas a creer, es que se nos acabó el pasado viernes el turrón.
Ya.
Es decir, que no hay turrón hoy.
Ya. O sea, que os ha durado exactamente 11
El turrón
11
del año
meses.
Pasado nos ha durado hasta la segunda semana de noviembre.
Bueno, o sea, estaría bien. Y está bueno.
No, muy bueno, muy bueno.
Podría ser un poquito, en fin, y decir, estaba malísimo.
El arroz inflado a mí me gustó mucho.
En fin, señores, ya ven ustedes qué equipo tengo.
Pero ya sabes
¿qué
que
le voy a hacer?
Lo importante no es catarlo. Búscate ahí en tu...
Sí,
en tu
verlo.
La imagen y
yo
ya se te estimula el cerebro. Lo han dicho los expertos.
En fin, bueno. Creo que las vacaciones también está muy bien saber que las vas a tener alguna vez en tu vida y no tenerlas nunca en la vida. ¿Eh? Y estimula muchísimo saber, por ejemplo, que yo me voy de vacaciones y todo el equipo se queda sin ellas.
Ah, ¿sí? ¿Eso está hablado ya?
No, pero lo acabo de decidir. En fin, nos vemos en la cocina dentro de un ratito.
Venga, dale.
Vale, venga.
Hasta ahora.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez ancuda.
Votar está en tu mano.
Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar sin obstáculos en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Comunícalo al teléfono gratuito 900-150-000 hasta el 23 de noviembre.
El día de la votación tendrás que recoger la documentación para votar en tu mesa electoral presentando tu DNI.
Votar sin obstáculos está en tu mano. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Son las 10 y 40 minutos de la mañana. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Como no podía ser de otra forma, estamos muy pendientes de la evolución de la investigación de las víctimas, de todo lo que está ocurriendo en París después de esos 6 atentados producidos el viernes pasado por la noche, y en el que de momento el balance habla de 129 víctimas mortales y centenares de heridos, 99 de ellos graves. La última hora pasa por cuestiones de investigación. Un total de 23 personas han sido ya detenidas en las redadas que durante toda esta noche han venido realizando las fuerzas de seguridad francesas, en las que además han sido incautadas 31 armas, 4 de ellas de guerra. Es lo que ha dicho hace unos minutos el ministro del Interior, en el que además, bueno, en esa declaración explicaba Manuel Valls, bueno, el primer ministro explicaba que además de hacerse esas redadas, continúa la operación militar desplegada en Siria. Se confirmaba la destrucción de 2 objetivos operativos del Estado Islámico en la ciudad de Raqqa, un centro de mando y de campo de entrenamiento. Bueno, mientras se sigue buscando también a uno de los presuntos atacantes podría haber participado, aunque todo hace indicar, ¿no?, que se trata así, una de las personas que habría participado en esos ataques y que sigue en paradero desconocido, Abdelsam Salah, un joven de 26 años nacido en Bruselas pero de nacionalidad francesa, fue parado e identificado por los agentes franceses el sábado por la mañana cuando abandonaba en coche Francia en dirección a Bélgica tras tomar parte de esos ataques de París, pero al no constar su nombre incluido en el registro de los radicales islamistas, los miembros de las fuerzas de seguridad le dejaron marchar. Ahora, como digo, están intentando localizarle. Claro, se está pensando hacia dónde se ha podido marchar, aunque se habla, por supuesto, de Siria también, pero Bélgica, nido de yihadistas, por supuesto, sobre todo especialmente un barrio, y España, que estamos al lado del país vecino. Bueno, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que no hay evidencia de que ese octavo terrorista, los atentados, se encuentre en territorio español. No se ha hecho ningún llamamiento específico a España, sino que Francia ha advertido a los países fronterizos ante la posibilidad de que el terrorista estuviera en territorio francés o fuera, hubiera huido de territorio francés. Aquí en Madrid, te lo contaba antes también nuestro compañero de deportes, Carlos Rodríguez, se mantiene, como no podía ser de otra forma también, ese choque, ¿no?, de alto riesgo entre el Real Madrid y el Barcelona el sábado en el Santiago Bernabéu, al que Cristina Cifuentes ya ha dicho que ella va a acudir y en el que sobre todo se lanza un mensaje de tranquilidad para que la gente, bueno, pues en fin, tratemos de llevarlo con naturalidad, que es lo que están intentando hacer también en París, pese a todo, recuperar la normalidad. Vamos a hablar de otros asuntos, Eli, además de París, que tienen que ver con Madrid. Una última hora en la que hemos conocido que la Policía Nacional ha liberado a un hombre encerrado durante 28 horas en su domicilio en Parla. Han sido arrestadas 4 personas allí en esa localidad madrileña y también en Talavera de la Reina, en Toledo, y se ha intervenido un arma de fuego, efectos para la elaboración de billetes tintados y varios teléfonos móviles y dos vehículos. El hombre había estado más de un día encerrado en el domicilio, le habían atado y cuando llegaron las fuerzas de seguridad se lo encontraron así. Él alega que todo se debe a una deuda que tenía pendiente, al parecer, y los secuestradores le exigían el pago de 30.000 euros. También vamos a hablarles de otro derrumbe en Madrid. Técnicos municipales que acuden esta mañana a inspeccionar el edificio del barrio de Salamanca, en el número 6 de la calle Cartagena, que fue desalojado ayer por amenaza de derrumbe. Desde las 6 de la tarde hasta 1 de la madrugada han estado trabajando los bomberos después del aviso recibido al caerse una de las placas de la fachada. Así que vamos a estar muy pendientes también, como no, de este asunto, de la violencia de género, por las últimas víctimas de violencia de género, una de ellas en Carabanchel este fin de semana. Habrá minutos de silencio, no solamente por las víctimas de los atentados de París, sino también por estas últimas muertes relacionadas con violencia de género. Eli.
Bueno, pues haremos nosotros también nuestro minuto de silencio, como no puede ser de otra manera, eso de las 12 en punto del mediodía. Muchas gracias, Nieves.
Gracias a ti. Hasta luego.
Ya saben ustedes que tendrán más información en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Nosotros continuamos en Hoy en Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Sí, ¡el 5 de tréboles! Exacta, Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para ejercer eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Catorce minutillos nos quedan hasta las 12 en punto del mediodía. Es lunes y ustedes ya saben que a estas horas, los lunes, nos gusta charlar con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso no es que tenga algo que contar, es que tiene mucho que contar Daniel Guzmán, que además ha venido a cambio de nada. Buenos días, Daniel, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, la verdad.
Y además ha venido en moto.
Sí, bueno, como has dicho que siempre invitáis a alguien que tenga algo que contar, yo creo que vuestro invitado se ha caído a última hora y he venido yo.
Ay, por eso. Mentira, más gordísima que tienes mucho que contar, porque además como estás, desde que estás reconvertido en director en full time, que se dice a todas horas, es que no hay quien te eche el lazo, ¿eh? Me andas viajando por todo el mundo.
Sí, 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 ahora mismo, sí, sí, nunca pensé que hacer una película iba a ser tan costoso y tan complicado, pero también tan bonito y tan especial como está siendo el poder compartir ahora la película así en otros países, con otras culturas, está siendo muy, está siendo maravilloso para mí.
¿Te vas a tirar de promoción de la película el mismo tiempo que te has tardado en hacerla? Porque vamos, no. ¿Por qué 10 años para hacer una película?
Pues mira, 5 años, 6 años con el guión, porque es una historia personal, así, con tintes autobiográficos, y es, yo supongo que tiene más dificultad hablar de lo que uno ha vivido y de sus propias experiencias que imaginar las de otro personaje, ¿no? Entonces eso me costó muchísimo porque me alejaba mucho de realmente la historia que tenía que contar por una serie de cuestiones personales y por inconscientes. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues que no hemos vivido uno de los mejores momentos sociales y económicos en este país durante muchísimos años, que de hecho estamos todavía ahí. Y es muy difícil encontrar financiación a nivel privado porque no hay incentivos fiscales, entonces cuesta muchísimo. A mí me costó 3 años encontrar la financiación. Y gracias a, como siempre, el cine es colectivo y el cine es, es asociación, gracias a unos amigos y a unos inversores, pude pude hacer este proyecto. Sino...
Ahora está muy de moda esto del crowdfunding, ¿no? Que es la colecta de toda la vida, pero claro, con un nombre más bonito.
Eso sí, sí, como ahora lo acabamos en ING, ¿no? Sí. No, realmente hubiera sido, si hubiera tenido un presupuesto más bajo, hubiera podido hacerlo. Pero es que este presupuesto era muy alto, eran casi 2 millones y pico, y ese crowdfunding en ese presupuesto no...
Podrías haberte visto como Lola Flores, es decir, 2 millones de personas a 1 euro cada uno, tenemos.
Lo llegué a pensar.
Entonces, es algo ahí directamente... Bueno, estamos hablando para que la gente sepa de qué hablamos exactamente, de A Cambio de Nada, que es tu largometraje. Es el largometraje que te ha costado mucho, entre otras cosas porque dices que te ha costado mucho porque era una historia personal, pero ¿a ti quién te manda a contar una historia personal?
Eso me pregunto yo, porque uno siempre piensa que las primeras películas, o por lo menos las películas que uno quiere contar para conectar con el público, debe saber de lo que habla, ¿no? Cuanto más implicación haya emocionalmente y cuanto más sepa de lo que estás hablando y más lo conozcas, más vas a conectar con el público. Entonces, buscando esa verdad y esa autenticidad, pues dije, pues voy a servirme de mis propias experiencias para contar una historia, para armar una historia que tenga un argumento y una narrativa que conecte con el espectador, que le emocione y que le haga reírse mucho y que le invita a la reflexión. Uh-huh. Y hablé de mis propias experiencias porque en la adolescencia yo he vivido cosas muy especiales y creo que tenía un material interesante para investigar y para reflexionar en una película.
Claro, pero es que eso te obliga, aparte de dirigir, a escribir el guión, efectivamente, y una vez que te has metido en el follón, dices, claro, ¿y esto yo cómo lo cuento? ¿No? Me imagino.
Sí.
Que habrá habido episodios que dices, bueno, hasta aquí he llegado, hasta el episodio, ¿y ahora cómo abordo yo esto?
Pues sí, eso es lo que te decía antes, que sin darme cuenta huía de la propia historia, porque no quería enfrentarme a la verdadera historia que era realmente la que tenía que contar. Porque aquí había que descubrirse o desnudarse y tenía que ser valiente. Entonces ya dentro de la propia historia no podía quedarme los aledaños. Había que ir directamente al corazón de la historia. Y por eso quizás me ha costado muchísimo más.
Uh-huh. Bueno, chico del barrio de Aluche, que eras tú, ¿no?
Sí.
Que traías local personal con tus pintadas por las paredes, que los vecinos estaban un poquito fritos de ti. Bueno, esto lo sabemos, pero luego, claro, has hecho una especie de terapia, ¿no? Contigo mismo.
Bueno, he encontrado muchas respuestas, la verdad. Dentro de esa reflexión o de esa investigación o dentro de esa línea argumental, pues he encontrado muchas cosas mías personales que han servido para la historia y la historia ha servido para Dani, para encontrar esas respuestas.
Uh-huh. Hay unos personajes muy bien descritos en tu película que son Luismi, Cara Limpia, es Antonia.
Sí.
¿Todos ellos existen? ¿O han existido en algún momento?
En la película todos los personajes existen menos Cara Limpia. Uh-huh. Cara Limpia es inventado, es ficcionado porque era la última pieza. Quería contar una historia intergeneracional entre hablar de la adolescencia y hablar de la vejez en el personaje de... que representa la vejez es mi abuela, mi propia abuela, y el personaje de Luismi de Darío, pues es Luismi, mi mejor amigo, y soy yo. Uh-huh. Entonces estaba, los padres también son, en cierta manera, un dibujo de mis padres, y Cara Limpia, pues era ese pobre diablo con envoltura de triunfador, ese delincuente venido a menos, ese referente paternal que él tenía, que él necesitaba cuando estaba escapado de casa, y ese lo tuve que inventar. Pero supongo que viene también de muchas influencias mías personales. O sea, aunque uno inventa, siempre tiene algo ahí, ¿no? Que le viene de algún lado personal cuando escribe, ¿no? Si no, yo creo que sería bonito analizar por qué uno escribe de una cosa y no de otra.
Oye, ¿qué han dicho tus padres?
Bueno, pues mis padres en el Festival de Málaga, se emocionaron mucho en el estreno. Luego en el estreno de aquí en Salas, en Madrid, se volvieron a emocionar muchísimo y yo creo que es un buen ejercicio para todos, ¿no? Creo que el cine es una herramienta educacional y social de una fuerza increíble y creo que con el cine puedes contar muchas cosas.
¿Pero ellos sabían algo? Quiero decir, mientras estuvieras fragando la historia, les ibas contando algo o... ¿Se han encontrado con ella en una pantalla de cine y luego ha dado lugar a posteriores conversaciones familiares, si es que las ha habido?
Pues yo les iba sugiriendo algo, pero se han encontrado con la película luego. O sea, yo les iba más o menos introduciendo de qué iba la película, y ellos eran conscientes de lo que iba la película, y luego lo que pasa es que el guión no lo leyeron y lo que vieron fue ya la película terminada.
Uh-huh. Y luego has intentado suavizar, quiero decir, algo que a lo mejor les ha llamado mucho la atención y has dicho, no, esto ha sido inventado,
lo que lo que he intentado ha sido ser muy respetuoso con la vida de los demás, ¿no? Uh-huh. No traspasar una línea de respeto hacia otros personajes. Uh-huh. Hacia mí me da igual porque yo soy consciente de todo lo que he hecho en mi vida y he aprendido de todo y volvería a equivocarme 200 millones de veces para volver a aprender. Pero sí es verdad que cuando uno habla de alguien con esa exposición debe ser respetuoso y cauteloso.
Uh-huh. Seguramente si el Daniel de ahora, este que está aquí sentado... o al revés, si el Daniel de 2005 o por 2006 ejemplo, le hubiesen puesto delante un agujerito y hubiesen dicho, mira, este es el Daniel Guzmán de 2015, seguramente hubiese alucinado en colores.
Sí, bueno, siempre me ha pasado un poco y a mi familia y a mis amigos igual. Sí, es verdad que por eso la vida es maravillosa, ¿no? Como uno está ahora mismo aquí y dónde estará dentro de varios años.
Hombre, en tu caso es maravilloso porque has tenido una vida, desde luego, atípica, quiero decir, sí. Y no es la vida que seguramente han tenido tus amigos del barrio ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, a ver, yo soy muy normal y he vivido desde la normalidad, desde el barrio. He descubierto con mis amigos todo en la vida. Uh-huh. Y me he equivocado muchísimas veces, pero sí es verdad que he intentado canalizar o aprender de las experiencias que he vivido para intentar evolucionar o intentar mejorar o intentar basarme en ellas para llegar a algún lado, ¿no? Uh-huh. Quizá no soy diferente a nadie, no todos hemos vivido más o menos, bueno, no todos hemos vivido más o menos lo mismo, uh-huh. pero la única diferencia es que he intentado aprovechar todo lo que me ha pasado y confiar en la vida y entender por qué me ha pasado. Hay cosas muy desafortunadas que me han pasado y otras muy afortunadas y entender que son parte de la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué hay tanto actor que luego dirige y tan poco director que después actúa?
Porque yo creo que los directores no se forman como actores. Creo que no... Que...
¿Y los actores si os formáis como directores?
No, pero nos formamos como actores y sabemos, y posiblemente sepamos dirigir a los actores. Entonces, uh-huh. Yo creo que dirigir en el fondo es una buena historia y una dirección de actores. O sea, y la interpretación y uh-huh. los actores. Entonces sí creo que yo, por ejemplo, me di cuenta que ahora llevo como 20 años preparándome como actor y como director de actores, ¿no? Porque uh-huh, sí. En el fondo es lo mismo. Y creo que es una asignatura pendiente en la dirección investigar o prepararse para dirigir actores.
Uh-huh. Pero fíjate, siempre da la sensación de que hay una cierta insatisfacción, ¿no? En los actores, que no terminéis de estar contentos con lo vuestro y que siempre aspiráis a lo otro, es decir, a poneros detrás de una cámara.
También yo creo que es porque tú como actor estás mediatizado, ¿no? O sea, tú como actor dependes de un guión, de un personaje, de unos compañeros, de un director y de un montador incluso, te diría. Dependes de todo, pero como director dependes de ti mismo, de tus elecciones, y eso es lo que yo creo que en el fondo nos gusta. A mí me gusta, si me equivoco, equivocarme yo, y si acierto, acertar yo. Uh-huh. ¿No? Entonces, quizá sea por eso, por lo que uno siente necesidad de decir, ¿y por qué no? Si yo tengo conocimiento de los actores y sé cómo dirigirme a ellos y cómo sacar de ellos en el proceso, sin querer o intentando, sin que se vea el resultado, ¿por qué no voy a probar, no?
Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que tener para ser un buen director? Aparte de eso, que me estás contando, una cierta experiencia. Y supongo que una cierta psicología, ¿no? También para saber por dónde le puedo apretar a este actor, qué es lo mejor que puedo sacar de él, qué no puedo pedirle porque hasta ahí no llega.
Pues yo creo que lo primero es sentido común, que creo que para la vida es fundamental en casi todo. Luego, psicología emocional. Uh-huh. Y mira, y si tienes calle, pues si has vivido y tienes un contacto directo con la calle, pues ya tienes ahí unas experiencias para todo, para uh-huh. cómo dirigirte. Y luego prepararte, muy uh-huh. importante prepararte.
Daniel, los actores sois personas por encima de cualquier cosa, sois ciudadanos como por encima de cualquier cosa. Yo supongo que te habrás conmovido, como todos, este uh-huh. fin de semana con los sucesos de París. Vamos a seguir hablando en un ratito, si te parece.
Sí, claro.
Pero ahora nosotros, por lo menos, nos vamos a unir a ese minuto de silencio que se ha decretado en toda España en conmemoración, en recuerdo a las víctimas de París. ¿Te unes con nosotros?
Claro que sí.
Bueno, pues en Onda Madrid nos sumamos al minuto de silencio que va a empezar ya a las 12 en punto. Nosotros vamos a hacer un poquito más, incluso. Nos vamos a sumar antes. Les ponemos una música, pues una música bonita, una música de recuerdo. Y nos sumamos en cuanto suenen esto que llamamos nosotros los pitos, que son estas campanitas que marcan que llegamos a la hora en punto. Nos sumamos a ese recuerdo a las 129 víctimas de los atentados terroristas del pasado viernes en París. Minuto de silencio al que se ha sumado Onda Madrid, al que nos hemos sumado, como no, todo el equipo de Hoy en Madrid. Son ahora las 12:01, llegan las noticias, enseguida retomamos la conversación con Daniel Guzmán.
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenas tardes. Francia guarda un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado del viernes en París, el peor de su historia y en el que murieron al menos 129 personas y que ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia. Silencio al que nos sumamos aquí en Madrid, donde la comunidad, la Asamblea, la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, sindicatos, la Confederación Empresarial de Madrid y centros educativos también han guardado ese minuto de silencio en las diferentes concentraciones convocadas en señal de duelo por los atentados. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, explicaba en una entrevista en Telemadrid que a mediodía van a parar todas las instituciones para mostrar así su cariño y solidaridad con los franceses que deben ahora recuperarse de la tragedia vivida.
Y creo que el retomar la normalidad dentro de la consternación, lógicamente, en la cual lógicamente están sumidos, pero el retomar sus vidas y el hacerlo además pues con la convicción de defender los mismos valores que hemos defendido hasta ahora en Europa, la libertad, la democracia, pues eso al final es lo que, digamos, la unidad del pueblo, de las personas, en torno a esos valores es lo que más puede servir para vencer ese terrorismo.
En lo que a las investigaciones se refiere, hay un último balance. Un total de 23 personas han sido detenidas en las redadas que las fuerzas de seguridad francesas han realizado en las últimas horas, en las que además han sido incautadas 34 armas, 4 de ellas de guerra, según informa el ministro del Interior.
Francia continúa la pista de un terrorista huido, identificado como Salah Abdeslam, que podría estar en Bruselas, donde la Policía Federal lleva a cabo una nueva operación policial en el distrito de Molenbeek, en Bélgica, donde se han registrado tiroteos, según informa un diario local en su edición digital. Las unidades especiales de la policía han rodeado un edificio y desde un vehículo policial blindado se vigila a uno de los ocupantes de la vivienda. Abdeslam, nacido en Bruselas, habría alquilado el coche con el que los asaltantes de Bataclan llegaron a la sala de conciertos para cometer la masacre en la que murieron 89 personas.
Aquí en España el gobierno mantiene el nivel 4 de alerta y ofrece su colaboración a las autoridades francesas. Escuchamos al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.
La Guardia Civil, como un cuerpo de seguridad más del Estado, como un cuerpo de seguridad español, pues está en permanente contacto con sus homólogos franceses, trabajando con ellos, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, de la misma manera que los franceses lo han hecho con la Guardia Civil y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español cuando los momentos del terrorismo azotaban a España. Yo creo que es una obligación de todos los países occidentales, es una obligación de todos aquellos que compartimos unos valores y unos principios democráticos que ha costado en muchas ocasiones décadas conseguirlos.
El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, también se acaba de referir a Daesh, a la organización terrorista responsable de estos atentados.
Daesh es una organización terrorista en cuanto utiliza el terror, pero es mucho más. Tiene una estructura militar muy, muy precisa y utiliza las redes sociales con una gran habilidad para reclutar gente, para financiarse y para...